fue el tema de la semana pasada. No, 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 ven. Los voy a reprobar a todos, ¿verdad? ¿Qué fue el tema de la semana pasada? Ahora, más Cristo, menos yo, juntos. Más Cristo, menos yo. Un poquito menos volumen, por favor. Sí, gracias. Ok. Más Cristo, menos yo, ¿ok? No más Cristo, menos tu compañero. Y Juan me habló a las 10 de la mañana, dijo, se me fue la voz. Y dije, ¿me cubres? Y dije, no hay otra, ¿verdad? Entonces aquí estamos listos para dar un estudio hoy, algo precioso. Pero antes de que empezamos el estudio, quiero que se pongan de pie todos. Pónganse de pie. Y quiero que volteas a 5 personas y diles, más Cristo, menos yo. No menos tú, ¿ok? Menos yo, ¿ok? Diles. Más Cristo, menos yo. Sonido. Sonido. Juan Marco. Un poquito menos. Se me hace muy fuerte, no sé cómo se escucha. Ya pueden ponerse, ya pueden sentarse. Testing, one, two, ya. Ya estamos viendo, ¿eh? Un poquito mejor. Muy bien, pues más Cristo, menos yo. Era el tema de la semana pasada y yo creo que todos los que estaban aquí... Se me hace como las reacciones que sí entendieron, ¿verdad? Por el ejemplo de Juan el Bautista. Un Juan el Bautista que dijo, es necesario que Cristo, ¿qué? Crezca y que yo mengüe. Entonces, ¿no se acuerdan? ¿Ok? Cristo más arriba, yo más para abajo. Pues para dar seguimiento al estudio, vamos a ver en el Antiguo Testamento, un amigo, y yo digo amigo porque ya por tanto que lo he estudiado, siento amigo en él, un amigo en el Antiguo Testamento que se llama Job. ¿Cuántos han escuchado a un amigo Job? Yo he escuchado dichos como, hoy fulano tiene la paciencia de Job. Quiere creer que todo aguanta, ¿verdad? Porque él sufrió más que yo creo que todos los que están aquí juntos, ¿ok? Bueno, juntos, pero cualquier persona que está presente aquí. Solemos decir muy fácilmente, ay, pobre de mí, estoy sufriendo. Nadie ha sufrido como yo. Si supieras qué me pasó, y ya empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas, ¿no? Una listota ahí. Ahora, compárate con Job ahorita. Compárate con la vida de Job. A ver si has llegado a los talones de Job en cuanto a tu sufrimiento. Y quiero retar a todos que en medio, escúchame, en medio de tu sufrimiento, quiero retarles a todos que sean como Job, porque vas a ver como unos 5, 6, 7 veces que dice que Job, en medio de sufrimiento, no dejó su integridad. En otras palabras, no llegó a decir, Dios, ¿para qué me creaste, Dios? No, no volteó los ojos al cielo y dudó. Y quiero retar a todos que podemos tomar un poquito de Job hoy. Como Job levantó a Dios en medio de su sufrimiento y no lo maldijo. Y vamos a ver algunos consejos que le dieron, inclusive su mujer, no era mujer de calidad, ¿ok? Su mujer, unos consejos que le dio su mujer, es muy interesante la historia. Y él tuvo esa paciencia, y la palabra para paciencia en el Nuevo Testamento, en el griego, es hupomeno. Escúchame bien, es hupomeno, a ver, dilo juntos, hupomeno, a ver, 1, 2, 3, hupomeno. A ver, no lo escuché, come on, la semana pasada ya estaba mejor, ok. 1, 2, 3, hupomeno. Ok, es una palabra suave, ¿no? Entre la casa hogar, cuando alguien no aguanta, cuando no tiene paciencia, decimos, hupomeno, ¿no? Es como que es una palabra clave para no decir, aguántate. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Y inclusive en los estudios pasados, algunos jóvenes inventaron esto, hupomeno, eso es hupomeno, ¿no? Con las dos manos. Es como, ¿y sabes qué significa en el griego? Significa aguantar bajo presión. En otras palabras, significa así, que tienes una presión arriba de ti y hay mucha presión y estás, ¡oh, no aguanto! ¿Y qué tienes en qué necesitas en ese momento? ¿Más que hupomeno? ¡Oh, no aguanto! Y dices, Dios, ayúdame. ¡Oh! Y Dios nos ayuda, porque cuando somos débiles, la Biblia dice que somos, ¿qué? Fuertes, muy bien. Somos fuertes, en otras palabras, con el poder de Dios, yo puedo hupomeno, yo puedo tener paciencia, yo puedo aguantarme, aunque quiero tirar la toalla en ese momento. Ese es lo que es el mensaje de Job, que grita por un lado y otro lado, inclusive vamos a hacer un paseo por medio del primer versículo hasta el último versículo. Aguántense, son 42 versículos, capítulos, pero agárrense. Pero vamos a ver unos versículos como cada 2, 3 capítulos y vamos a ver a través de todo su sufrimiento, él sí tuvo hupomeno. Ahora, para que me entiendan un poco, un poquito más, les voy a dar un ejemplo que creo que todos se acuerdan. Las últimas Olimpiadas, había una medalla de oro de parte de México. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ah, come on, no son aficionados de las Olimpiadas. Yo sí, man. A ver, ¿quién ganó la medalla de oro? Ok, Soraya Jiménez, ok. Este año, si Dios quiere, ya sabemos que tenemos una campeona en el 400 metros que, si Dios quiere, va a darle duro ahí, ¿no? Esperemos que gane el oro, pero en las Olimpiadas pasadas fue Soraya Jiménez. ¿Y qué ganó? Pesas, ¿verdad? Ahora, habla con Soraya Jiménez y dice, ¿sabes qué es Jupumeno? Y sabes que te va a hacer, oh, bien que yo sé lo que es Jupumeno. Porque él tenía que poner no sé cuántos kilos arriba de ella, no me acuerdo si alguien sabe, creo que era 150 o algo por ahí. Y él tuvo que ponerlo, y tuvo que aguantar, no sé, son como 5 segundos, ¿no? Que arriba de ella. Y yo me acuerdo, porque lo pasaron en la tele como 30 mil veces, y entonces yo me acuerdo que estaba ahí. Y el otro, y ¡boom! Lo tiró para ahí. Y brincó como 2 metros. ¡Man! Un rebote ahí. Y dije, la apuntamos para el vole, man, porque tiene un brinco tremendo. Pero brincó ahí por el gozo porque sabía que había ganado el oro. Ese es Jupumeno. Y yo quiero que todos ustedes puedan ser junto con Pablo. Porque Pablo, cuando terminó su vida, ¿qué dijo? Dijo algo bien famoso. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Cuando él terminó su vida, estaba viejito. Ahí estaba viejito ahí. ¿Y sabes qué dijo? Yo. Hizo 3 yos, ¿ok? Muy diferente que los yos del diablo, ¿verdad? Ya sabes, el diablo, y yo subiré, ¿verdad? Yo subiré. O sea, él dijo, yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado mi carrera. Y yo he guardado la fe. 3 cosas que dijo. He terminado mi carrera. ¿Cómo lo terminó? ¿Siendo guango? ¿Cómo lo terminó? ¿Más Pablo, menos Cristo? No. ¿Cómo lo terminó? Conmigo todo, sinmigo, sin mí, nada. No, o sea, no. Con Dios todo, sin Dios nada. Él terminó con los lemas que hablamos la semana pasada. Y lo terminó en éxito. Y pudo poner su cabeza en alto, no de orgullo, sino de que decir, ya lo hice. De mi carrera. Y quiero retar a todos ustedes que pueden, cuando terminan su vida, que puedan decir, yo he peleado la buena batalla, yo acabé la carrera que Dios me dio, yo acabé mi carrera, no solo tu carrera de doctor o de profesionista o otra cosa, no, mi carrera en el sentido de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Estás terminando tu carrera o ya desviaste? ¿Tú sabes que tienes un llamado en tu vida o has estado desviándote un poquito por acá? Un ratito, Dios, ahorita vengo. ¿Sí me entiendes? No, he acabado mi carrera. Y quiero decir a todos, Jupumeno. Es como decirte, feliz año nuevo, no, Jupumeno, no. Es como decirte, este año aguántate, porque sabes que este año van a haber muchas pruebas, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo las pruebas venían sobre Job. Y vamos a verlo aquí a través de su vida, cómo el diablo está como un león que está buscando a qué. ¿A quién devorar? ¿A quién comer de lonche? O sea, ¿me entiendes? Entonces, aquí vamos a ver en la vida de Job esto, y nada más quiero decirles como tema, la integridad de Job es algo precioso, y el hecho de que él tuvo jupumeno, él tuvo paciencia, él tuvo aguante. Y quiero retar a todos para que podamos recibir. Vamos a orar y pedir la bendición sobre su palabra y empezar con capítulo 1, versículo 1 de Job. Señor, te damos gracias por tu presencia que está aquí en este día, Señor. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Señor, la has bendecido. Gracias por nuestro pastor, te pido, Señor, mucho que lo sane, Señor, de su enfermedad, de su garganta, y que él pueda estar bien para la semana que viene. Y ahora te pedimos muy en especial que bendigas tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, y más filoso que cualquier espada de 2 filos, Señor. Listo para penetrar en lo más profundo de nuestro alma. Te pido, Señor, que todos los que están aquí presentes puedan abrir su alma en este momento, su corazón, y recibir de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Capítulo 1, versículo 1, dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. 4 cualidades de Job, ¿ok? 4 cualidades, y vamos a verlos ahorita porque lo vamos a ver repetido 3 veces, ¿ok? Bueno, 3. 3 veces vamos a ver repetido, pero ahorita vamos a dejarlo así. Era un hombre calote, un hombre recto, un hombre con integridad. Versículo 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas criadas, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Déjenme decirles, en ese entonces no medían su riqueza, no medían su estatus, no medían su clase en la sociedad por medio de los carros que tenían, el tamaño de casa que tenían. ¿Sabes cómo lo medían? Por cuántas ovejas tenía, cuántos asnos tenía, cuántos camellos. Y dice que era el más grande hombre, el más rico, el más calote, el más fuerte hombre en toda la tierra. ¿Ok? Vamos conociéndole poco a poco, ¿ok? Él estaba encima. ¿Ok? Bueno, después buscamos al versículo 6 y vamos a ver lo que le pasó un día. Versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué anda haciendo Satanás? La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda de vago, anda vagando, buscando a los débiles. Y créeme, está buscando a ti si estás débil, si no estás agarrado del manto de Jesús, está buscando a ti. Anda buscando a alguien a quien devorar. Juan Domingo me dijo hace muchos años, porque los que no saben, yo empecé con Juan Domingo en 1982, llegué a Capital de México y había conocido a Juan una vez, y le dije que el día que le conocí, yo dije, voy contigo. Él dijo, te espero. Entonces yo llegué a México el primer día que empezamos la bodega, que es los principios de la iglesia que sigue ahí en México ahorita. Y yo me acuerdo cuando llegué con él, yo me acuerdo que pasé por mis desánimos. Y una cosa que dijo Juan, que se quedó conmigo, me dijo, mira, cuando te sientes que estás hundiendo, sientes que estás en un pozo, en un hoyo, y sientes que vas para abajo, ¿sabes qué hago yo? Figuradamente, yo agarro el manto de Jesús y no lo suelto. Déjame decirte, si tú no estás agarrado de Jesús, ¿sabes qué? Te vas a ir para abajo. Pero si agarramos el manto de Jesús, ¿qué hace Jesús? Claro, Él nos agarra la mano, Él nos sube, no subimos por nuestra fuerza. Pero es el hecho de acudir a Dios. Tenemos que acudir en nuestro corazón, tenemos que decir, Dios, tú eres todo, yo no soy nada, yo te ocupo a ti. Y Él me enseñó eso, y es lo que me imagino cuando me siento resbalando, yo digo, Jesús, ¡pum! Y piensas en la mujer que tiene el flujo de sangre, ¿verdad? ¿Qué hizo ella? Si apenas le tocó su manto, si apenas, y ahí la entre toda la gente y le tocó su manto, ¿qué? Pues sana, ¿verdad? Y Jesús paró en medio, ¿de quién le tocó? Y sus discípulos, ¿está loco? ¿Qué? Como 30, 40 personas te tocaron. No, pero alguien me tocó y fluyó sanidad de mi cuerpo. ¿Qué sabía? Y entonces digo, ¡ah! Y la mujer, ¡Dios mío! ¿Sabes qué? Yo quiero decir como ella, ¡yo fui! Yo quiero decir, yo fui el que te agarré de la manta, porque sabes que yo sé que yo no puedo, porque menos yo y más Cristo, yo te ocupo a ti. Entonces, tenemos que ser así. Entonces, el diablo está buscando a quien devorar. Bueno, versículo 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temoroso de Dios y apartado de mal. Ahora, ¿no se te hace muy parecido al versículo 1? Versículo 1 dice lo mismo. Ya son dos veces que lo dice. Y no, para que sepan, en capítulo 2, versículo 3, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has conocido a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto, temoroso de Dios, apartado de él, que todavía retiene su integridad en medio de las pruebas que le has mandado? Tres veces Dios dijo de él. Es un hombre, ¿qué? Perfecto, temoroso de Dios, ¿ok? Y ¿qué más? Perfecto, recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Ahora, la parte perfecta como que está difícil para nosotros, ¿verdad? Perfecto, pero en ese entonces perfecto hablaba de su corazón, perfecto para con Dios, ¿verdad? Perfecto para con Dios. Pero vamos a olvidar eso y vamos a hablar de tres características que yo creo que todos necesitamos tener. Tenemos que tener temor de Dios, tenemos que andar rectos y tenemos que andar apartado del mal. ¿Okay? T-R-A, ¿okay? T-R-A, tra, ¿okay? Para que me entiendan, tra, si quieren apuntarlo, T-R-A, temoroso de Dios, recto y apartado del mal. Tres cualidades. Ahora, mi pregunta para todos ustedes, ¿qué dice Dios de ti? Cuando Satanás viene y dice, Paquita, déjame llegar a Paquita porque sabes que tú tienes una protección divina alrededor de ella. Y Satanás dice, no, pues pobrecita, si le tocas la tumbas. Si me entiendes, ¿qué dice Dios de ti? Ya vemos lo que Dios dijo de Job. Dijo de Job unas palabras preciosas porque en los ojos de Dios Job era algo serio. En los ojos de Job, él dice, wow, Job es alguien. Dios dijo de Job que eres un hombre, ¿qué? Temoroso de Dios, recto y apartado del mal. ¿Qué dice Dios de ti? Esa es la pregunta. Y mi pregunta para ti es, ¿qué te estorba de ser igual que Job? Pablo, Isaías, Juan el Bautista, y estamos todos, Y al final le cuento tremendo medio. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? No, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Job. ¿Y qué te estorba de ser como él? A ver, les hago la pregunta. ¿Qué nos estorba de ser como los grandes hombres de la Biblia? ¿Alguien? ¿Qué nos estorba? ¿Por qué tenemos que siempre creer, ay, yo no puedo, yo no soy nadie? No, no conoces donde vive, yo soy muy humilde. Mi casa es muy humilde. ¿Qué importa? Mira dónde viven. Bueno, era rico, ¿verdad? Pero muchos de ellos eran humildes. Jesús dice que no tenía ni un lugar para poner su cabeza. Yo, tú sí tienes una almohadita bien comodita, una cama para ahí. Y la riqueza no es. ¿Qué nos estorba de poder ser como un grande hombre de Dios? Y les voy a sugerir, hay varias cosas, ¿verdad? Principalmente porque no nos hemos entregado nuestra vida un 100%. Principalmente. ¿Y qué nos estorba de hacer esto? Muchas veces, ¿qué? El orgullo. ¿No es cierto? El orgullo. No, ¿pero qué dirán? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán en el trabajo? ¿Qué dirán en la escuela? ¿Qué dirán si me van a decir santo? Oh, pobre santo. ¿Sí me entiendes? No, tenemos que decir, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y ¿sabes qué? Voy a entregar mi vida un 100%. Y yo quiero que Dios diga de cada uno de ustedes, ¿sabes qué? Ella es una mujer de Dios recta, apartada del mal y temerosa de Dios. Él es un hombre recto, temeroso. Yo quiero que le digan lo mismo de mí. No por mí, porque me creo mucho, porque más Cristo menos yo, ¿verdad? O sea, tenemos que recordar. Pero tenemos que siempre buscar la manera de hacer así. Bueno, seguimos con versículo 9. Dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Y no le has cercado alrededor de él y su casa a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha estado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfeme contra ti en tu misma presencia. Satanás pensaba, si Dios quitara su protección divina, si Dios le dejara que Satanás le quitara sus cosas, que él iba a voltear los ojos al cielo y decir, ¡te maldigo, Dios! ¿Lo hizo, sí o no? No lo hizo. Pero Satanás pensaba que era débil, ¿ok? Tenemos que tomar el ejemplo de Job porque es cosa seria. Versículo 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y versículo 13 dice, un día aconteció que a sus hijos y sus hijos comían y bebían vino en casa de su hermano y el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte noticia. Entonces, ¿qué era la primera cosa? Mataron los criados. Versículo 16. Aún estaba haciendo y hablando cuando vino él otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente yo escapé. Entonces, ¿qué? Se quemó todo su ganado, sus ovejas y todo, y hasta los pastores. 17, todavía estaba hablando, y vino contra él, y los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte noticia. Número 3, maldición sobre su vida, o sea, tragedia. 18, entre tanto que estaba hablando, vino otro, y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermana el primogénito, y un gran viento vino, y del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron todos sus hijos. Solamente escapé yo para darte noticias. ¡Híjole! 4 cosas. 1, 2, 3, 4, así. Que primero sus criados, y después sus ovejas, y sus pastores, y después a los camellos. Todo esto era sus bienes, como que robaron, como se metieron en tu casa y te robaron todo. Y al último mataron a sus 10 hijos. En un golpe. Parecía de los 3 cerditos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que el lobo y sopló la casa y ¡boom! Se cayó, ¿no? Parece aquí porque dice que los 4 pedazos de casa ¡boom! Y se cayó y los mató a todos. ¿Ahora qué harías tú? ¿Voltearías los ojos al cielo? ¡Señor! ¡No me entiendes porque estoy sufriendo tanto! ¡Pobre de mí! Yo creo que la mayoría de nosotros realísticamente diríamos eso, ¿verdad? O sea, esa sería nuestra primera reacción, pero vamos a ver cómo reaccionó él. Versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, de moda, ¿verdad?, de rapa. Se postró en tierra y adoró. Y versículo 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Oh, baby, qué corazón de este hombre. Y versículo 22, en todo esto no pecó Job y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca en ningún momento echó la culpa a Dios. Él mantuvo su integridad en medio y dijo, desnudo salí, desnudo entré, ni modo, esas cosas se quitaron, son bendiciones, pero sin limón, yo todavía tengo a mi Dios. ¡Qué preciosa actitud de él! Es cosa seria, es un reto para nosotros. Ahora, después vemos en el capítulo 2 que viene otra vez Satanás y viene otra vez a decir, él aguantó un poco menos, pero ahora mira, déjeme tocar su cuerpo, déjeme tocar su cuerpo. Y ya vimos que ya dijo que no has pensado en Job porque es un hombre de integridad y todo eso, ¿no? Y al último, Dios le dio permiso de tocar su cuerpo y dice en el versículo 7, dice, salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse y estaba sentado en medio de cenizas, se puso en ceniza, empezó a rascarse con una piedra ahí, porque él tenía llagas, tenía sarna, era como llagas en su cuerpo, todo su cuerpo, y ustedes que les han pegado una enfermedad de la piel, es una de las cosas peores del mundo, porque la piel es tu órgano más grande que tienes, ¿sí sabías? Tu piel es tu órgano más grande, tenemos muchos órganos en el cuerpo, el hígado y todo eso, pero tu piel es un órgano, es el más grande que cubre más, y cuando te pega algo a toda la piel, sea rasquera o lo que sea, es como que no te aguantas, quieres brincarte de tu cuerpo, ¿no es cierto? Él tenía todo eso, estaba sufriendo demasiado. Y vamos a ver el lindo, lindo consejo de su linda esposa, ¿verdad? Aquí viene el versículo 9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Mujer de calidad? No. ¿Esposa de calidad? No. ¿Mujer común y corriente? Sí. Y mira lo que dice enseguida en el versículo 10, dice, y él le dijo a su esposa, fíjate lo que dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, en otras palabras, estás hablando como una mujer común y corriente, cualquier mujer de la esquina, no estás hablando mujer de Dios, ya has hablado tú, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibimos, en todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, este amigo sí sabía lo que era Jupomeno, ¿verdad? Jupomeno, ¡oh! Ahí viene más presión, murió, robaron sus abejas, ¡oh! Miren, robaron sus criados, los mataron todos, ¡oh! Sus hijos, ¡oh! Sus camellos, ¡oh! Su cuerpo, ¿y qué? Todo ese ego siguió parado. No dijo, ya me doy, ¡paz! Al piso. Pobre mí, me aplastó, soy un gusano, aplástame, nadie me quiere, mira, Dios no me quiere, mira lo que me da. No, no. Aguantó, mantuvo su integridad en medio de todo. Ahora, tiene unos amigos que a veces le daban consejo malo y a veces le daban consejo bueno. Vamos a ir, vamos a terminar en el capítulo 38, pero vamos a ver algunos versículos y pasajes en medio para ver algunos consejos. Y yo creo que nosotros podemos tomar por medio de estos consejos. Antes de seguir, nomás quiero preguntarle una cosa. ¿Cuántos de ustedes consideran que han sufrido algo en su vida? Levanta la mano. Come on, levanta la mano. Ok, todos, ok, come on, levanten la mano. Han sufrido, ok. Ok, no, bajen las manos. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos de ustedes, sus padres, se divorciaron? No, no, levanten la mano, muchos, ok. Ok, sufrieron. No se acuerdan cuando eran niños, era destrozar tu alma. Parte de, parte de ti fue con tu papá y parte fue con tu mamá. Estaba dividido y no sabías qué hacer y estabas, ¡oh! ¡Sufriste! Todos sufrieron. ¿Cuántos de ustedes sufrieron tragedias? Ahorita hay tragedias en el mundo. Si han estado escuchando las noticias, saben de algunos. ¿En dónde está la tragedia más grande en mucho tiempo? ¿Dónde? ¿En Irán? ¿No saben? En Irán murieron ¿cuántas personas? 30,000 personas de un terremoto aplastados abajo de sus casas. ¡En Irán! Eso fue hace 2 semanas más o menos. ¡Cosa seria! ¡Sufrir! Ahora, no sé, algunos de ustedes estaban en México en el 1985, si no me equivoco, en el último terremoto ahí, pero sufrieron la gente. Son tragedias naturales que han venido. Yo creo que todos podemos hacer una lista de cuánto hemos sufrido. Si llegara a decir, y no quiero levantar manos, pero llegaron a decir, ¿cuántos de ustedes fueron maltratados físicamente en su casa? Muchos de ustedes dirían yo. Mi papá, mi mamá o algo, pues la maltrataron, tengo cicatrices, etcétera. Muchos de ustedes, ¿cuánto fueron maltratados sexualmente? Ni quisiera que levantara la mano, pero sí quisiera que ustedes buscaran la sanidad de Dios, porque si no lo buscan te va a perturbar el resto de tu vida. Pero muchos, escuché una cifra el otro día, dijeron que en México que más que 50% de las mujeres han sido abusadas de alguna forma por medio de algún hombre antes de cierta edad. No sé todas las cifras, ¿verdad? Pero escuché y me asustan esas cifras. Ni quiero memorizarlas porque me asustan, porque me dan tristeza. Hemos sufrido. Pero la pregunta para todos nosotros, ¿qué vamos a hacer en medio de ese sufrimiento? ¿Vamos a ser como Job, que volteó los ojos al cielo y dijo, tú das y tú quitas, y yo salí desnudo, voy a regresar, ni modo, voy a seguir adelante en mi vida? Cuando su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Qué bonito consejo, ¿no? Tire la toalla, man, de una vez. Ya se acabó la pelea. Pablo, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla, nunca tiró la toalla. O sea, ¿me entiendes? Tienes gente alrededor de ti que te dan mal consejo, pero escucha el buen consejo. Escucha el Espíritu Santo, que es tu porrista. Así me gusta pensar en el Espíritu Santo, que está a mi lado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es que el Consolador, ¿sí se ven? Está en Juan capítulo 14, dice que es el Consolador. ¿Sabes qué? Consolador en el griego es paracletos. ¿Y sabes qué quiere decir paracletos? A tu lado en todo momento. El Espíritu Santo está a tu lado echándote porras. ¿Escuchas? Todos dicen, no más escucho un eco aquí, porque ya sabes, el sonido está bien chido aquí. Es todo lo que escucho. No, escucho del Espíritu Santo. Dicen, escucha, no te duermes. Ay, no. Algunos dicen, no, pero me desvelé. No, escucha del Espíritu Santo. Dice, este mensaje es para ti. El Espíritu Santo está a tu lado. Sí, se puede, sí lo puedes. Ahí está el Espíritu Santo a tu lado. ¿Escuchas? Si me entiendes, tenemos que tener el grupo menos. Y la pregunta para todos nosotros, ¿vamos a seguir o no vamos a seguir? Ahora, es lo que quiero que entiendan. Ustedes pueden ver a Job pobrecito, pero ustedes también han sufrido. Todos hemos sufrido. Quiero que volteen a capítulo 4, versículo 6. Ya vamos a ir con su Biblia. Espero que todos trajeron su Biblia y se gocen viendo los versículos. Son bien fáciles de encontrar. Vamos a quedar todo el tiempo en Job. Aquí. 4, versículo 6. Uno de sus amigos, Elifaz, le dio un consejo. Y es un consejo bueno. Dice, ¿no es tu temor, tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Déjame preguntarte a ti lo mismo, joven, lo mismo, padre de familia, madre de familia. Déjame preguntarte, ¿tu temor es tu confianza? ¿Tu temor a Dios? ¿Tu integridad es tu esperanza? ¿Tu integridad, el hecho de que andas recto, andas bien con Dios, esa es tu esperanza? ¿O tu esperanza es que, ay, mi trabajo va muy bien, ¿qué tal si mañana pierdes tu trabajo? Entonces, ¡ay, mi esperanza la perdí! No, mi esperanza es Dios, mi esperanza es mi integridad, mi esperanza es el caminar con Dios. Y ahí le preguntó algo muy apropiado. Vamos a voltear a capítulo 5, versículo 17, y otro consejo que dijo aquí. El mismo Elifaz dijo aquí, 5:17, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Déjame darte el mismo consejo a ti, joven, a ti, padre, madre, familia, a ti, varón, a ti, mujer. He aquí, bienaventurado el hombre que a Dios castiga, porque Dios castiga a los que Él ama, Dios disciplina. Sabemos en Hebreos capítulo 12, dice muy claramente que al padre, que Él ama a su hijo, siempre lo castiga. Sabemos que en Proverbios dice una y otra vez, el padre que ama a su hijo siempre lo castiga, lo disciplina, ¿verdad? Aquí dice bienaventurado, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si Él está poniéndose unas palizas ahorita, ¡ah! ¡Ah! Ahí estás en la vida, ¡ah! Estás diciendo, aguanta Dios, ya no aguanto más. Acéptalo, dile Señor, lo acepto. Y Señor, ayúdame a aprender mis lecciones. Buenos consejos. Seguimos, ¿ok? Capítulo 13, versículo 15. Y aquí está un dicho de Job que me tumba. Es un dicho de Job que yo quisiera poder decir yo mismo todos los días de mi vida. Es uno de los dichos más profundos de la Biblia que yo he visto. Job dijo, en medio de su sufrimiento, recuerden, perdió su mamá, perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió su salud, perdió todo, no tenía nada. Y vamos a suponer que perdió su esposa, porque al final de cuentas la esposa, ¿para qué le servía si decía muérete? Entonces al final de cuentas perdió todo. ¿Y qué dijo? Versículo 15 de capítulo 13 dice, he aquí, aunque él, refiriendo a Dios, aunque Dios me matare en Él esperaré. A ver, vamos a leerlo todos juntos, los que tienen las 60 aquí, ok. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otra vez, vamos a ver. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Man! Es profundo. Vos decís, aunque Dios me haga sufrir, todavía aguanto. Aunque Dios me quite mi casa, todavía aguanto. Aunque me quite un hijo, todavía. Pero aunque Dios me mate, en Dios esperaré. Son palabras profundísimas de un corazón entregado a Dios. Es fácil que todos decimos, más Cristo, menos yo. Yeah, con Dios todo, sin Dios nada. Pero cuando viene la prueba, ¿cómo te vas a portar? Es la pregunta. Cuando viene el fuego, ¡ah! Estoy quemando. Como dicen por aquí, Mickey Mouse, me quemaos, ¿verdad? Me quemaos. Porque, pues dicen que en los tiempos de los aztecas inventaron eso de Mickey Mouse, ¿verdad? Porque estaba quemando uno de ellos, dijo, Mickey Mouse, me quemaos. Y pues dijeron Mickey Mouse, ¿verdad? ¿Sí saben? Ok. Bueno. Martínez, de que dieron su vida a Martín Lutero, no, pero los otros sí. Y ellos estaban quemando. Ahí en la estaca, estaban quemando. En la hoguera. ¿Y qué dijeron? Alabando a Dios, Dios. Esteban, ¿qué hizo Esteban en la Biblia? Estaban pegando piedras. Ellos no saben lo que están haciendo, porque mira, me están haciendo. Dice, Dios, te estoy viendo en tu gloria. Y estaba ahí glorificando a Dios. ¡Paz! Otro, ¡paz! Otro. ¿Y qué? Se fue directo al cielo. Ese sí es jupomeno, que es jupomeno. A ver cómo aguantas tú cuando viene la primera piedra y te pega. Primero Pedro. Primera piedra y te pega en la cabeza. ¿Qué va a hacer? ¡Esto qué! ¿Sí me entiendes? ¿Qué es tu reacción? Man, solamente Dios nos puede cambiar el corazón y nos puede ayudar para tener esta reacción. Solamente Dios. Porque solo no puedes. Con Dios todo, sin Dios nada. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me imagino que esos estaban ahí quemándose diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a aguantar, me voy a morir con dignidad porque estoy muriendo por la causa de mi Dios. No por ser un tonto en la calle, no por drogas, porque un sobredosis de drogas. No porque yo la regué, estoy en una pandilla y me van a matar a mí. No, estoy quemando porque yo serví a Dios y no me rajé. Eso es lo que tenemos que tener. Y Job lo dijo tan claro, dijo, aunque Dios me matare, todavía voy a esperar en él. ¡Man! Eso escuché el otro día en una predicación, lo apunté en mi Biblia, lo marqué, y les sugiero a ustedes que lo marquen, requete bien ahí, y que lo tengan en mente. Que aunque Dios, aunque yo sufro en esta vida, aunque sufro, ahora, sabemos que Dios no nos mata así, tengo ganas de matarte. No, sabes que no lo hace, ¿verdad? Pero él estaba yendo al extremo, aunque Dios me matare, todavía en él esperaré. Capítulo 20, versículo 4. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Y ustedes dicen, ¿a poco en la iglesia se puede hablar de esto? Pues bueno, ustedes dicen que sí o que no, porque aquí está mi Biblia. Capítulo 20, versículo 4. Dice, ¿no sabes esto? ¿Ok? Este era uno de sus consejos del otro. Dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve. El gozo de los impíos, que son los malos, es por un momento. En otras palabras, así pasa. Todos los que están gozando ahorita en las drogas, todos los que están gozando ahorita ahí en las bailes y todo, su gozo se pasa breve, rápido. Versículo 6. Aunque subiera su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara las nubes. ¿Quién en la Biblia tenía su altivez así y se cayó? A ver, ¿quién? 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 Come on. Alguien que hizo una estatua de 30 codos y quería que todos le adoraron. ¿Sí se acuerdan quién? Bien, Nabucodonosor. Nabucodonosor, su grandeza, su altivez hasta los cielos. Yo soy el más grande en la tierra. Y dice que salió a su pórtico un día. Quisiera brincarme para allá, pero no brinco tan alto. Que salió a su pórtico un día y dijo, mira la grandeza que yo creé, que yo hice. Y en ese momento Dios dijo, ok, ¿quieres ver quién es grande? Ahora vas a comer zacate por 7 años. Y dice que su pelo parece de águilas, que estaba así. Bueno, hoy día sería de moda, ¿verdad? Porque a la gente le gusta su pelo así como de plumas, ¿verdad? Pero dice que sus uñas estaban como águilas y parecía una bestia. Y dice que después de 7 años volteó los ojos al cielo y dijo, Dios, tú eres el grande, tú eres todo para mí. Y se humilló delante de Dios. ¿Amén? Sí pueden dar un aplauso a Dios si quieren, porque Dios es el que nos hace así. Lo tuvo que humillar como un animal. Ahora, no seas tan terco, por favor, hermano mío. No seas tan terco que Dios tiene que humillarte así. 7 años de pobreza, 7 años sufriendo para que al último voltee los ojos al cielo. No sé si mencioné la semana pasada, pero hay una película que me gusta mucho, se llama Mejido, y es del código Omega. No sé si alguien la ha visto, pero está muy bonito. Pero aparece Anticristo, al último se vuelve en Satanás, el Anticristo. Es todo basado en Apocalipsis. Pero la parte que me fascina de esa película, ahí está Satanás todo feo y hasta casi parece un diablo. Y al último, ahí está sobre sus rodillas. Y está diciendo, ¡Nazareno! ¡Tú eres Señor! Porque la Biblia dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará antes de Jesucristo. ¡Hey! No seas terco como Nabucodonosor. No te crees que eres algo, porque si te crees algo, Dios va a humillarte. Un versículo que no mencioné la semana pasada era la de que dice, el que se enaltece, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enaltece. ¡Hey! Ya es tiempo, aquí dice, aunque, versículo 6, aunque subiera su altivez hasta el cielo, su cabeza tocara las nubes. Y versículo 7a, está en su Biblia, dice, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará. En otras palabras, estaba soñando, ya me desperté y se me olvidó. No será ella. Se disipará como visión nocturna cuando tú sueñes en la noche y el próximo día, si no te acuerdas de tu sueño, ¿dónde va? Se disipa, se va. El ojo que le veía, nunca le verá jamás, y ni su lugar le conocerá jamás. No tengan celos de los que están en el mundo, y los que están siendo adorados en el mundo, no les tengan envidia, por favor, porque su tiempo está contado y se van a acabar así. Así, no sonó la primera. Así se va a acabar. Si no me creen, para tarea, leen el capítulo 37, de Salmos. No lo busquen ahorita, pero léanlo como tarea. Porque dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué? Porque serán cortados como la hierba, y como la hierba serán llevados con el viento, y no los vas a encontrar jamás. La gloria de este mundo es temporal. Entonces aquí vemos que dice, como su estiércol perecerá jamás. Aquí en la iglesia está difícil que digo las palabras que usamos comúnmente para eso. Pero para que me entiendan, le voy a usar la palabra más científica o la más biológica. Como su excremento, ¿ok? Perdóname por decirlo, pero es la verdad. Como su excremento se perecerá para siempre. Ahora, con mis jóvenes, a mí me gusta cuando llego a estos versículos hacer muchos chistes para que entiendan. Aquí en la iglesia está difícil porque me van a decir, híjole, mira, hermano Tomás, de lo que está hablando, este el otro, porque es muy gráfico. Pero la Biblia es gráfico. Aquí dice como su estiércol se desaparecerá para siempre. En otras palabras, con todo respeto, si alguien hace del baño, porque vive en el campo, y lo hacen ahí afuera, en un lugar allá, abajo de un árbol, y si regresa en un mes, no creo que va a encontrar lo que dejó ahí. Con todo respeto, por favor, porque si estuviera en un campamento, estaría gozándome. Pero aquí estamos en la iglesia, tratando de darme un poquito de respeto. Pero no lo va a encontrar, aunque lo busquen. ¿Por qué? Porque se disipó, se desapareció, porque la lluvia, este y este, los animales, los otros, desapareció. En otras palabras, aquí está diciendo, igual que Popocatépetl, bueno, es una palabra clave entre nosotros, ya sabes. Perecerá para siempre. En otras palabras, tu gloria en este mundo vale exactamente igual que el estiércol. ¡Órale! ¿Cuántos quieren gloria en este mundo? ¿Cuántos quieren ser el más bello? ¿Cuántos quieren ser el más guapo? ¿Cuántos quieren ser el más fuerte? ¿Cuántos quieren ser el más rico? En otras palabras, si lo comparas con ese precio, estás buscando estiércol. Yo no lo inventé. Aquí dice mi Biblia, como el estiércol perecerá para siempre la gloria de los que se creen mucho, de los que están bien inflados. Tú decídete, busca a Dios o busca la gloria de este mundo, uno de los dos. Pero si buscas las dos, no la haces. Porque no puedes buscar la gloria de este mundo y a la vez buscar a Dios. Porque si buscas a Dios, Dios te va a humillar. Y si buscas a Dios, tú mismo te vas a humillar y Dios te va a levantar en su perfecto tiempo, pero no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Amén? Así es. Y aquí dice claramente como el estiércol perecerá para siempre. Y los que lo vieron antes dirían, ¿qué hay de él? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está este rey? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el otro? Entonces así es. No, la Biblia sí que se pone bien gráfico. Ok, versículo, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 3. Aquí está hablando Job. Ahora Job empieza a hablar un poco. Versículo 3, 27, 3. Dice que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios, en otra palabra, aliento, para que no en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. En otra palabra, no voy a hablar contra Dios aunque estoy sufriendo. Mi lengua pronunciará engaño, no pronunciará engaño. Nunca tal cosa acontezca que yo me estoy, que yo justifique, que yo estoy justificando, que yo hablo mal contra Dios. Versículo 5, la última parte. Hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, no la cederé, ni me reprochará mi corazón en todos mis días. Mi justicia tengo asido, quiere decir asido es agarrado, bien agarrado. Pero el versículo 5, la última parte es la clave, cuando dice hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Puedes decirlo? Junto con Job. Hasta que te mueras, no te va a quitar la integridad. No vas a hacerte convenenciero. Sí, hablamos de convenencieros la semana pasada, sí. Es que yo doy tantos estudios que no me acuerdo porque en el orfanato doy estudios casi todos los días. ¿No hablamos de convenencieros? ¿No? Ok, hay tres tipos de personas en este video, ¿ok? Tres tipos de personas, ¿ok? Nada más hay tres tipos, ¿ok? Uno, que es el más feo, son los insensatos, ¿ok? Los insensatos de este mundo son los tontos, pero no decimos tontos porque no quiero ofender a nadie. Pero los insensatos son los que hacen lo malo y no importa la consecuencia. ¿Sí me entiendes? Ay, mira, te vas a tropezar y lo hacen, ¿no? Hey, mira, si pecas, vas a conseguir consecuencias. La Biblia dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también, ¿qué? Cosechará. Y si siembre, dice la palabra de Dios, ¿a qué? Si siembre a la carne, cosechará, ¿qué? ¿Ok? Maldición, cosechará lo malo. Y después dice que siembre al espíritu, cosechará vida eterna. Y la Biblia lo dice claro. Entonces dices a una persona, mira, si haces eso, ¿sabes qué? Va a haber malas consecuencias. Está chido. ¿Ok? Como Pinocho, ¿no? ¿Sí conoces a Pinocho? ¿Sí? Ok, Pinocho. Su papi, ¿no? Le digo, no vayas por este camino. Se fue con el zorro, ¿no? Dice, ¿qué? Se le salió unas orejas, salió una cola por ahí de burro. ¿Y qué pasa con nosotros? Si somos en la clase de los insensatos, nos pasa lo mismo. Ahora, de los insensatos, un paso más adelante son los convenencieros. Los convenencieros son los inteligentes. Porque ellos dicen, si yo cruzo esta línea, me van a agarrar, entonces yo no voy a cruzar esta línea. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Inteligentes, convenencieros. Pero los más altos son los nobles. Y los nobles dicen, ¿sabe qué? No es correcto cruzar esta línea, ni lo voy a pensar en hacer, porque no es correcto. Es el noble. El noble hace el bien porque no es correcto. El inteligente convenenciero no lo hace por la consecuencia. Y el insensato lo hace a pesar de la consecuencia. ¿Qué tipo de personas eres tú? ¿Eres convenenciero? ¿Eres inteligente? Por lo menos, espero. Pero espero que seamos nobles, como encontramos a Job. Porque Job era noble, porque ¿qué dijo él? Dijo, hasta que me muera, no quitaré mi integridad. En otras palabras, la rectitud no va a quitar, aunque todas las circunstancias me dicen, brinca esta línea porque va a ser más fácil. Maldícete, muérate ya de una vez, o sea, no, vete por la vida fácil. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, comete suicidio, ¿no? ¿Y cuántos han pensado aquí? No voy a ni preguntar, ¿cuántos han pensado en hacerlo? Yo creo que muchos aquí han pensado un día, mejor me quita la vida. Él dijo que él va a andar en su integridad. Ahora les pregunto a todos, ¿qué significa integridad? Integridad viene de una palabra íntegro. ¿Y la palabra íntegro qué significa? Quiere decir entero. ¿Qué es una persona que tiene integridad? Una persona que está entero. En otra palabra, no se contradice a sí mismo. No dice, yo soy cristiano, pero yo sí hago todas esas cosas cochinas. ¿Eso no es íntegro? ¿Eso no está bien? ¿Por qué? Por eso no uso estos cables, ¿ok? Siempre me enredo, ya me enredé como 5 veces. No, es ser hipócrita, ¿verdad? Hipócrita es lo opuesto de lo que es lo que es integral, una persona integral. ¿Qué? Dice una cosa y hace otra cosa. La persona íntegra no dice una cosa y actúa de la otra forma, sino dice una cosa y actúa de esta forma. Déjeme retarte, sé una persona integral como Job. Lo que tú dices, síguelo. En inglés decimos un dicho muy fácil que traduce, practica lo que predicas. Practice what you preach. Decimos esto seguido. ¿Por qué? Porque predicamos una cosa. ¡Ah, sí! Y ya la vida real de lunes a viernes, hacemos lo que nos da la gana. ¡Hey! Seamos llenos de integridad. Como Job, que podemos decir junto con Job, yo aunque me muere, voy a guardar mi integridad. Bueno, 31, versículo 1. Eso es para todos los varones presentes aquí. 31:1. Dice así, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ahora, la versión moderna, la nueva versión internacional, si lo tienes, dice, yo hice un pacto, un convenio con mis ojos, dice, de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Ahora les reto, hombres, esa no es conferencia de hombres. Si fuera conferencia de hombres, olvídate, yo saco la escopeta ahorita y le digo, ¡ándale, hijos! ¡Vámonos, varones! ¿Ok? Porque aquí dice que él, Job, hizo un pacto. En medio de su debilidad hubiera sido fácil buscar un escape. Algunos escapes para los hombres es la pornografía, es buscar a la mujer, es ir con un amante. ¡Oh, ya me siento realizado! ¡Ya me siento aliviado! ¡Hombre, débil! ¿Y tú qué crees? ¿Macho? ¿Dónde está el machismo? El machismo está en tu boca, ahí llega, porque fuerza no tienes. Porque la que tiene fuerza dice no a las tentaciones, y el que no tiene fuerza dice sí a las tentaciones, se va con la corriente. Le reto, hombre, haga un pacto como Job, andar en su integridad, de nunca mujer no mirar a una mujer que no sea tu esposa, porque tu esposa no puedes ver con lujuria, es obvio, ¿no? Porque es tuya. Pero una mujer que no sea tuya, que sea una mujer ajena, que nunca le mires con lujuria, con codicia. La Biblia dice, si tú miras a una mujer, si le miras, en ese momento, si le miras y piensas en algo, ya cometiste adulterio, porque la codiciaste. Él entendía cómo corría el agua, y les reta a ustedes, tengan cuidado en el internet, tengan cuidado con esa revista, tengan cuidado con los compañeros, lo que escuchas. Salte de la presencia de los que están en tu trabajo hablando cochinadas. ¿Me entiendes? Él hizo un pacto con sus ojos de no andar en estas cosas. Si quieren más de eso, tengo muchos cassettes acerca de eso, retando a los hombres. Se llama, no, aborreces el mal o lo estás acariciando, ¿ok? Aborreces el mal o lo estás acariciando, porque muchos acariciamos el mal, pero yo quiero a Dios también. No. Tienes que aborrecerlo completo. Versículo 6. Pésame, Dios, en balances de justicia y conocerá mi integridad. Puedes decir esto a Dios. Dios, ábreme el corazón. Dios, ábreme, así, cirugía. Ábreme el corazón, ve lo que está adentro y vas a ver que encuentras integridad. Y la mayoría de ustedes, yo puedo poner mi cara en la iglesia, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, aleluya, sabes todo el idioma. Pero si alguien te partiera la mitad y viera lo que realmente está en tu corazón, sería como Dios dijo a los hipócritas, a los fariseos. ¿Qué les dijo? En capítulo 23 de Mateo, ¿qué dijo? Digo, hipócritas, ustedes fariseos, ustedes blanquean a los sepulcros por fuera, pero adentro están llenos de huesos y de muerte. Dije, ustedes lavan por fuera el vaso. ¡Oh, el vaso, qué limpio! Y por dentro está lleno de suciedad. Ese me pasa a mí cuando algunos de mis hijos lavan mis trastes. Aquí están presentes. Ninguno de ustedes, claro. Lavan los trastes. ¿Qué pasa cuando tus hijos lavan los trastes? Y dentro están medio... Y por fuera bien bonitos. Pero Dios dice que así somos cuando somos hipócritas. Aquí dice, no, yo quiero andar en mi integridad. Dijo, tú conocerás mi integridad. Si tú pesas ahorita, si tú ves mi alma. Este hombre. Bueno... 38, vamos a dar un paseo para terminar aquí con los últimos capítulos. Mira, 38. Ok, Job había hablado, sus consejeros habían hablado, y Dios aguantó toda la conversación. Pero al último Dios dijo, ok. Ahora terminaste de hablar, ahora me toca a mí hablar. Vamos a leer 38, versículo 1. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y dijo, ¿quién es ese? En otras palabras, Job y sus amigos, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. Déjame decirle, varones aquí, en especial. Ciñe tus lomos, en ese entonces era ponte tu cinturón. perdón, ponte tu cinto. En otras palabras, ponte los pantalones. Es lo que significa eso. El lomo es este lado, ¿ok? El lomo en ese entonces. ¿Ok? Es la cintura. Y con él dijo, ciñe tus lomos. En otras palabras, era, hombre, ponte tus pantalones y aguántate, porque ahorita te voy a dar. Como tú a tu hijo, ¿eh, hijo? ¿Te portaste mal? Vente para acá. Y tu hijo puso tres calzones y tres pantalones y dijo, ok, dame ya. Ya puse mis pantalones, ya me preparé. No me digan que no lo hicieron, ¿no? Yo también lo hice. ¿Pero qué? En otras palabras, está diciendo, prepárate, porque ahorita te voy a hacer unas preguntas a ti, aguántate. Varones, nada más le digo, y yo siempre hablo más fuerte a los varones, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que somos cabeza del hogar, y sabes que muchas veces no somos cabeza, somos cola, perdóname. Porque nosotros no estamos guiando, sino estamos siguiendo, porque no estamos siendo guías espirituales. Y sabes que yo delante de Dios con temor y temblor trato de ser guía espiritual en mi casa. Y en mi casa tengo 50 hijos porque soy director de la casa hogar. Y tengo una esposa, entonces yo trato de ser guía de ellos. Porque si no, Dios me va a llamar a cuentas un día. ¿Qué onda? ¿Por qué andas de cola cuando yo te llamé a ser cabeza? Cabeza es guía espiritual, no es mandón. Y muchos de los hombres aquí se ven muy machos. ¿Qué, man? Yo mando en mi casa. ¿Y qué es mandar para ti? Llegar borracho a la casa. ¡Hey, siéntate! ¡Hey, tú, vente para acá! Ya, ¿ves que soy cabeza? Cabeza hueca, la única cabeza que eres. Entonces, un verdadero cabeza de hogar es uno que guía espiritualmente, uno que sabe humillarse, porque la Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Sabes qué es amar a tu esposa? No es mandarle, ¡eh, tú tienes que someterte a mí! Que la Biblia nunca dice que tú digas a tu esposa que se someta. La Biblia habla a tu esposa que ella se somete, es otra onda. Pero nunca dice que tú le digas. ¿Y sabes qué? Tú debes decir, ¿sabes qué? Yo tengo que amarte como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida ahí. Se entregó en la cruz. Entonces yo sacrifico mi voluntad por ti, esposa mía. Yo sacrifico mi voluntad por ti, hijo mío. Yo quiero ir a jugar fútbol. Me muero a mí mismo. La Biblia dice que si quieres seguir a Cristo, ¿qué? Niégate a ti mismo. Tome tu cruz y sígueme. Yo niego a mí mismo. Yo no juego fútbol hoy porque mi esposa me necesita porque está pasando por un crisis en la casa. ¿Y cuántos de ustedes? Fútbol es un ejemplo. Puede ser ir con los compas ahí al emborracharse, lo que sea. Si ella dice, mire, tengo un problema en la escuela con Juanito. Ah, tú arreglas las cuentas, yo tengo un juego. Y sales de la casa. ¡Qué cabeza hueca! Perdóname, pero yo no tengo otra palabra para ti. Porque no tienes suficientes pantalones para decir, yo soy responsable para esta casa. La dirección de esta casa, yo voy a cancelar lo mío y voy a seguir la voluntad de Dios. Varón, yo lo siento, yo no tengo palabras suavecitos para ustedes, ¿ok? Yo no sé, porque yo sé que somos tercos. Y lo que necesitamos es un 2x4 en la cabeza. ¡Pum! Un barrotazo. Porque así somos tercos. ¿Por qué? Porque tenemos tercera y cuarta generación que nos enseñaron a ser machos. Así que yo mando que esto lo... aquí dijo, ahora cíñete como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Y qué dijo? Versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tú tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas? Si lo sabes todo. ¿Y quién extendió sobre este cordel? ¿Y sobre qué está fundado sus bases? En otras palabras, digo, hey, ¿tú que sabes todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé esta tierra? En otras palabras, Él es Dios y no somos nada. Versículo 8 dice, ¿quién cerró las puertas del mar? En otras palabras, ¿por qué el mar no se va a todas partes? Porque Dios lo encerró. Versículo 13, vamos a estar brincando, ¿eh? Brinca conmigo, estamos en 38:12. ¿Has mandado tú la mañana en tus días? ¿Has mostrado tú el alba en su lugar? En otras palabras, ¿que la mañana se levante? ¿O que la tarde se levante? ¿Tú es el que dice eso? No, Dios es el que lo dice. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado tú escudriñando hasta el abismo? En otras palabras, los más profundos abismos, los más profundos lugares. ¿Has estado tú ahí? No. Versículo 31, ¿podrás tú atar los lazos del Pleiades y desataré tú las ligaduras de Orión? En otras palabras, las estrellas tú los mandas. Versículo 34, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra de muchedumbre y muchas aguas? Versículo 36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón y quién dio el espíritu de inteligencia? Oh, baby, ciñete los hombres, ponte los palos y aguántate, jupo menos porque Dios te lo va a dar ahí. ¡Paz, paz, paz! ¿Y por qué estás quejándote? Es que estás sufriendo tanto porque el otro día me corrieron del trabajo y estoy llorando.
Y Dios dice, aguántate, yo estoy encargado de todo, yo creé el mundo, yo sé cómo va a estar todo. Aguántate, escucha mi consejo, porque tu consejo no sirve para nada.
Cuando no estás pasando la palabra de Dios. 39, capítulo 39, versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo que paran las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervos cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? O sea, ¿quién intentó? ¿Por qué los animales todos tienen cierto tiempo que en cuanto ya se concibe un bebé dentro de ellos, o un hijo dentro de ellos, o como le llamas, ya saben, animales? ¿Cuántos meses son? Creo que son 3 meses, yo no soy veterinario. Son aproximadamente 3 meses, los hombres son 9 meses. ¿Quién estableció eso? ¿Por qué los hombres, algunos bebés no nacen en un mes y otros nacen en un año? Porque Dios puso el tiempo, 9 meses. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para voltear los ojos al cielo y decir, hey Dios, tú no entiendes cómo corre el agua, déjame explicarte unas cosas. Yo estoy sufriendo y no debo sufrir porque yo soy Tomás Chaki. Dios va a decir, cállate Tomás Chaki, escucha, yo soy el que manda, ¿ok? Escucha, porque yo tengo un plan bonito para tu vida. El versículo 13 dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas de las plumas al avestruz? Versículo 19, ¿diste tú al caballo su fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de los crines ondulantes? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros? Capítulo 40, contesta aquí Job en el versículo 3, dice, entonces Job respondió a Jehová y dijo, aquí yo soy vil, yo soy malo. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, en otras palabras, me calmo. Una vez hablé, pero ya no. 2 veces, y ya no volveré a hablar. Ya no voy a abrir mi boca para nada más decir tonterías. Y otra vez, versículo 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio y condenarás a mí por justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz como la suya? En otras palabras, ¿quién eres tú? Versículo, capítulo 41, ¿sacarás tú el leviatán con un anzuelo y con una cuerda le echas su lengua? En otra palabra, el leviatán era supuestamente un monstruo marino. ¿Vas a ponerle un anzuelo así chiquito que son para la pega? ¡Oh, ya lo tengo! No, tú eres chiquito, no puedes. Yo puedo eliminar al leviatán en un paso de la mano, un dedo. Yo soy Dios y tú no eres nada sin mí. Es lo que está tratando de hacerle entender. Ahora, capítulo 42, versículo 1. Vamos a ver cómo respondió. Eso es para terminar. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Han escuchado esta canción? ¿Verdad que sí? Bien bonito, ¿no? Y que no hay pensamiento que esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahora sí entienden el contexto de este canto, ¿ah? ¿Eh? Yo hablaba lo que no entendía, yo hablaba tonterías porque no entendía cómo corre el agua, pero ahora entiendo cómo corre el agua y sigue diciendo cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. En otras palabras, ya me pongo sometido a Dios. Ahora Dios, yo te voy a preguntar y tú me vas a, ya no te voy a dar consejos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Déjeme sugerirles algo a todos ustedes. Si ustedes han llegado a ser orgullosos, a creer que tú tienes el poder de poder aconsejar a Dios, decir, Dios, ¿qué onda es con mi vida? Quiero invitarles hoy que se humillen y digan, Señor, lo siento. Ahora, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora sí, me coloco bajo de ti, porque yo pensaba que yo estaba casi igual que tú, porque yo venía al tú por tú con Dios. Ahora sí me humillo. ¿Y qué le pasó a Job por humillarse? Versículo 12 dice, bendijo Jehová el postrer día de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y asnos. Exactamente 2 veces Dios le aumentó todo. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y el nombre de la primera era Jemima, y la de segunda Cecía, y el tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas y las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de eso vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y se entiende cuando dice lleno de días, feliz.
Yo quiero que todos ustedes vivan y terminen sus vidas, vidas llenos de días, llenos de felicidad, llenos de contentamiento, para que digan junto con Pablo: yo peleé la buena batalla, yo acabé mi carrera, yo guardé la fe, yo me aguanté, yo ocupo menos. Nada de eso de David, nada de eso de ay, pobre de mí. No. Yo aguanté bajo la presión porque con Dios, ¿qué? Todo. Y sin Dios, nada. Más Cristo, menos yo. Otra vez. Más Cristo, menos yo. Quiero que vayan aquí en victoria hoy. ¿Eh? Si necesitas humillarte hoy, venir y decir: Señor, lo siento, yo me he creído alguien. Hoy es el día de decir: Dios, yo no soy nadie sin ti. Vamos a ponernos de pie para orar, para terminar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por el gran ejemplo de Job, que nos enseñó un paso más de más Cristo, menos yo, de lo que habíamos aprendido la semana pasada con Juan el Bautista. Ahora te pido, Señor, que podamos poner en práctica. Que los que están aquí presentes, Señor, los que tienen un problema con el orgullo, que realmente puedo decir con confianza que todos tenemos un problema. Que todos nosotros, Señor, podemos venir delante de ti, Señor, ceñir nuestros lomos y escuchar tu consejo y saber que no somos nada sin ti, Señor. Podemos humillarnos, Señor, delante de tu presencia en este día, Señor, y decir: Dios, tú eres todo para mí. Dios, yo no soy nada sin ti. Dios, yo quiero más de ti y menos de mí. Gracias, Padre. Bendice, Señor, tu pueblo en este día, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si alguien quiere venir aquí a orar enfrente, ya saben, está el altar abierto en tu lugar. Confiesa tus pecados, humíllate delante de Dios y dile: Dios, ya estoy listo para escuchar. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hoy es el día de la salvación, no esperes.
Vengo a ti, Señor, cámbiame, dame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay.